Sale desde el Ministerio de Transporte, la resolución es firmada por el Ministro de Transporte sobre el tema de Uber y el transporte en vehículos de lujo. La doctora Aida Lucio Ospina nos acompaña, es directora de tránsito del Ministerio. Doctora Ospina, buenos días.
Muy buenos días, Néstor y Felipe y todos los de la mesa y quienes nos escuchan.
Doctora Ospina, ¿qué es lo que intenta el gobierno reglamentando esta prestación del servicio de transporte individual y en modalidad de lujo? ¿Esto cómo afecta a los usuarios de Uber?
El gobierno nacional ha venido entendiendo la necesidad del usuario de tener un mejor servicio, de unas condiciones y calidades mayores, donde pueda acceder al servicio a través del uso de una plataforma, donde pueda pagar a través del uso de sistemas bancarizados, donde tenga información mucho más segura de quien lo está transportando. Ha venido haciendo la reglamentación respectiva para que dentro de la modalidad del individual exista ese nivel de servicio de lujo. Aquí es muy importante recordar a todos que en Colombia el servicio de transporte de pasajeros es un servicio público esencial.
Sí.
Eso es lo primero que es fundamental recordar, que como la ley lo definió desde la ley 336 y la ley 105 desde el año 96, dice el servicio de transporte de pasajeros es un servicio público esencial y por eso el Estado lo regula. Y lo tiene por modalidades, existe la modalidad del urbano, la del masivo, la del individual, la del especial y la del intermunicipal.
Uh-huh.
Hoy lo que hemos identificado es que dentro de la del individual y a raíz de todos estos problemas que han surgido, sin lugar a dudas hay una necesidad del usuario de un servicio con mejores condiciones.
Uh-huh.
Y esas mejores condiciones las brinda una herramienta que es denominada una plataforma tecnológica.
Pero doctora Ospina, perdóneme, le hago un paréntesis ahí. Esa plataforma tecnológica que usted menciona, que menciona la resolución del ministerio, ¿puede ser Uber?
Puede ser Uber o pueden ser las 19 plataformas más que hoy están ofreciendo servicios. Y nosotros lo que les decimos es simplemente, mire, la plataforma es una herramienta más para prestar mejor el servicio. Quien quiere en este país ser prestador de un servicio de transporte público de pasajeros, en cualquiera de las modalidades, en este caso estamos hablando de la individual, tiene la posibilidad de crear su empresa y habilitarse como empresa prestadora.
¿Tiene la posibilidad o la obligación?
No, tiene la posibilidad de habilitarse si quiere ser prestador de servicio, y si quiere ser prestador de servicio tiene la obligación de respetar esa norma y habilitarse, obviamente. Por un lado, pues lo primero que tiene que saber uno es si uno quiere ser prestador del servicio, que es lo primero que quiere aclarar. Ahora, mira, aquí quiero separar dos conceptos que creo que son muy importantes. La empresa prestadora del servicio, a la empresa que se le habilita, ella puede prestar su servicio a través ¿de quién? A través de vehículos que pueden ser propios o pueden ser de terceros. Aquí nada tiene que ver habilitar una empresa para prestar el servicio con el tema de los vehículos, porque los vehículos pueden ser todos de terceros.
Pero doctora Ospina,
y de hecho eso es lo que hacen las plataformas.
Ustedes,
ellas no adquieren vehículos.
Ustedes en la práctica, le pregunto, lo que están haciendo es cerrar el servicio para que solo los taxis y solo los taxistas puedan prestar servicio de transporte de pasajeros por una razón, porque ustedes dicen pueden constituir empresas de transporte, pero hoy hay cupos cerrados. Es decir, yo monto una empresa de transporte, ¿y de dónde saco los cupos?
Entonces ahí ya claro que esa es la parte que de pronto ha generado confusión. La empresa que es prestadora del servicio de transporte no necesita tener capacidades transportadoras o cupos, lo que la gente llama cupos, no necesita tener carros. Los carros son de las personas naturales o jurídicas que los adquieren y los afilian a la empresa. Hoy de hecho las plataformas que han ofrecido servicios por fuera del marco normativo,
serían carros,
eso es lo que hace.
Serían carros alquilados, es decir, si Uber quiere funcionar en Colombia, el mensaje es alquile carros con cupos respectivos.
No, si Uber quiere ser prestador de servicio en Colombia o cualquiera de los propietarios de empresas de plataformas, debe mirar primero qué modalidad quiere ofrecer, porque en el país está dividido por modalidad. Segundo, después de mirar en qué modalidad se quiere habilitar o quiere ofrecer, entonces habilítese en esa modalidad. y una vez se habiliten esa modalidad, él puede prestar el servicio con vehículos de ellos si ellos quieren adquirir vehículos, o con vehículos de terceros que los afilia. Pero ese es el esquema que tiene el país hoy. Lo que no existe en el país hoy, por prohibición expresa en la ley 336, es que uno pueda prestar servicio en cualquier vehículo particular. Tiene que prestarse a través de los vehículos que están reconocidos dentro de cada una de las modalidades, homologados dentro de cada una de las modalidades. Aquí, tanto el vehículo como la plataforma son simplemente herramientas con las que el prestador del servicio puede ofrecerle al ciudadano el servicio. Y es en todas las modalidades, las herramientas tecnológicas no las estamos limitando simplemente al servicio individual, las estamos invitando incluso en todas las modalidades de transporte a que migremos al uso de sistemas inteligentes y al uso de plataformas. Lo que pasa es que en este caso, esta resolución en particular obedece a la reglamentación del decreto 2297, que es donde se crea el nivel del servicio de lujo en lo individual. Sí. Pero tenemos otras normas, la 348 fue la que habló de las tecnologías en el servicio especial, por ejemplo.
Sí, pero, doctora Naranjo, pero entonces al final del día, y usted me dirá si la estoy malinterpretando, realmente, Ospina, perdón, lo que usted está proscribiendo, la resolución está proscribiendo, es Uber X. Porque cualquier otro, si se adecua a la norma, puede seguir prestando el servicio especial.
Los carros blancos,
claro,
por ejemplo.
Cualquier propietario de una plataforma puede utilizar su plataforma, o porque él se vuelva prestador del servicio, o porque él se lo ofrezca a las diferentes empresas prestadoras del servicio. Pueden hoy operar sin problemas, siempre y cuando cumplan el marco normativo del país. Lo que la otra discusión, que es a la que siempre caemos con el tema de los vehículos particulares, es una discusión que está ya en el Congreso de la República en un proyecto de ley, porque además nosotros como ente regulador pues no podemos desconocer la ley que ya existe. Entonces esa es otra discusión que tendremos que dar en el Congreso de la República cuando se esté discutiendo la ley. Pero hoy en Colombia el vehículo particular no puede ser utilizado para ofrecer servicio público. El servicio público está claramente regulado, y porque es un servicio público esencial.
Sí.
O sea, sale Uber X.
Pues debe salir, es que no debe estar operando, porque es que están desconociendo todo el marco normativo del país. Y todos aquellos que estén desconociendo el marco normativo del país.
¿Y qué pasa, doctora Ospina, con las otras categorías, el servicio especial, los carros blancos?
También a los servicios especiales nosotros les hemos dicho, ellos fueron autorizados, tanto hay 400 empresas en el país que han obtenido la habilitación. Con el decreto 348 nosotros incluso abrimos los requisitos para que fuera más fácil habilitar empresas de transporte especial. Y los vehículos autorizados para prestar el servicio, hay más de 100.000 vehículos autorizados en el país para prestar servicio especial. Tienen es que respetar el marco normativo para el cual ellos fueron autorizados, es decir, para unos servicios que su nombre lo dice, especiales, como el escolar, como el transporte de turistas, como el transporte de grupos organizados empresariales. Lo que no podemos es decir que con un vehículo de esos se puedan ir a prestar un servicio individual, porque en el país cada modalidad tiene su propia reglamentación.
Sí, doctora,
tiene su propia característica.
Si yo quiero,
del servicio.
Para volver el cupo, un taxi de lujo, ¿toca chatarrizar un taxi de los amarillos de hoy?
En este momento sí, claro. Salvo que de pronto el alcalde en su momento considere, con un estudio técnico, que puede tener la justificación para hacer un incremento de capacidad transportadora. Y ese estudio técnico tiene que venir al ministerio, que nosotros obviamente lo revisamos para que cumplan las condiciones de estudio técnico.
Sí, pero eso no ha pasado. Es decir, con las condiciones de hoy, si entra...
Con las condiciones de hoy tienen que hacer una desintegración de un vehículo, de los de individual, para poder ingresar el otro vehículo.
¿Desintegración de un vehículo quiere decir, es lo mismo que chatarrizar?
Es lo mismo que chatarrizar, correcto.
Okay. Chatarrizar o desintegrar un vehículo de los de hoy para volverlo un taxi de lujo. Las aplicaciones, doctora Ospina, ¿qué pasa con las plataformas tecnológicas que funcionan hoy en el mercado? No solo Uber, sino Tapsi y todas estas con las que trabajan los...
Smart Taxi,
con las,
Easy Taxi,
Mi Águila, todas esas con las que trabajan los taxistas hoy en día.
A todas las plataformas, lo que les hemos dicho incluso en las distintas mesas que tuvimos es, obviamente los invitamos es a que revisen el marco normativo y se acojan a él. La verdad, nosotros en las reuniones con ellos vimos una receptividad muy grande, ellos participaron, incluso en todas las funcionalidades que definimos que debían tener.
Pero ¿qué pasa con las aplicaciones?
Deben habilitarte y ellos tomar la decisión de cuál es su opción mejor. Si ellos se quieren a su vez habilitar como empresa prestadora o si simplemente se quieren convertir en proveedores de esa herramienta para quien esté habilitado.
Es que hablo con unas personas, unos amigos taxistas, y me dicen, yo no sé si usted me pueda confirmar esta teoría, que todas las aplicaciones en la práctica reciben con este decreto, con esta resolución, un golpe mortal, porque si no se convierten en empresas de transporte y no quieren serlo, ¿no? Tapsi y compañía también van a quedar sin funciones.
No, ahí hay un error de interpretación. Las compañías pueden habilitan su plataforma y simplemente lo que se vuelven es proveedores de ella para las diferentes empresas. De hecho, yo entiendo que ya hay varias que tienen ya, son proveedoras a través de las empresas habilitadas hoy.
¿Las mismas aplicaciones, dice usted?
Sí, claro, mire. Lo que yo le quiero decir es que uno como dueño de una plataforma tiene dos opciones. Una, simplemente habilita su plataforma y se vuelve proveedor de ella a las diferentes empresas que existan en el país habilitadas, ¿sí? Pero otra opción que yo puedo tener es decir, no, yo no me voy a volver proveedor de otro, sino que yo más bien me habilito como empresa prestadora de servicio. Pero hoy ellos tienen esas dos opciones sin ningún inconveniente.
Sí. Doctora Ospina, ¿qué tarifa van a tener estos taxis de lujo?
Se ha definido dentro de la resolución, recordemos que la competencia para fijar las tarifas son de las autoridades locales.
Sí.
Nosotros como ministerio lo que damos es unas premisas que deben tener las autoridades locales. Entonces, en este caso, la premisa que definimos es que debe ser, en todo caso, un valor superior al mínimo que existe en el básico.
Es decir, un valor arriba del que hay hoy en el mercado.
Arriba del que tienen hoy los del básico. Digamos que aquí como es un servicio de lujo que se cumple bajo unas condiciones y características del vehículo y del servicio mucho más, digamos, superiores en cuanto a calidad del servicio, pues se parte del que tienen hoy regulado todos los del básico y lo que se impone es que necesariamente tiene que ser superior a ese básico.
Pero superior puede ser un peso superior, ¿qué tanto superior?
Sí, puede ser, se habló de que tenía que ser un porcentaje que tiene que evaluarlo en la estructura de costos que el alcalde, cada uno de los alcaldes donde se va a implementar.
Sí, pero ahora, ¿en qué porcentaje
aquí es
por encima?
Lo importante mencionar es que aquí hay una libertad de negocio de la tarifa entre el usuario y la empresa prestadora del servicio. Solo que, o sea, entre el usuario y la empresa, ¿quién va a ver esa negociación reflejada dentro de su plataforma? ¿Qué es lo que decimos aquí? Es libre la negociación de la tarifa, solo que nunca puede ser inferior a ese mínimo que tiene el base.
Sí, pero doctora Ospina, ¿cuál va a ser la diferencia entre el servicio de lujo? Es decir, ya me dice usted que hay que chatarrizar un taxi amarillo para que entre un taxi negro. ¿Cuál va a ser la diferencia del servicio? ¿Yo cómo hago, como usuario de los taxis hoy, si voy a pagar más para que el servicio que me dan esos taxis negros no sea igual?
Claro, la diferencia es, por ejemplo, el acceso al servicio a través del uso de las plataformas, el acceso a la información de quien le provee el servicio, de la empresa. Muchas veces la gente cree que cuando le ponen la mano a un taxi en la calle, hizo un contrato de transporte de pasajeros con el conductor y resulta que no, la hizo fue con la empresa en la que está afiliado este taxi. Entonces aquí la persona, el usuario va a tener una información mucho más clara, más contundente sobre esa empresa, sobre quién le provee el servicio, va a tener las facilidades de pago para ya no tener que pagar en efectivo, sino que paga a través de medios bancarizados, va a tener más confianza, digamos, pues que es lo que muchos argumentaban cuando justificaban acceder a través de las plataformas. Lo que pretendemos es recoger todas esas bondades que se encontraron y que le brinda el uso de una plataforma al ciudadano para que se le pueda ofrecer ese servicio de mayor calidad en unos vehículos que cumplen unas condiciones técnicas superiores, con unos conductores que además vamos a ser más exigentes hacia ese conductor en cuestión de capacitación y formación, no queriendo decir que a los demás conductores no se les exija también una capacitación, sí. Pero aquí se les hace obligatorio para acceder al servicio, para acceder a la labor de conducción. En la otra estamos mirando apenas toda una estrategia de cómo capacitar el 100% de todos los conductores en el país. Pero digamos que
sí,
es una serie de características y de condiciones que le van a dar más tranquilidad, digamos, al ciudadano, que hoy en algunas regiones del país, porque me parece también importante aclarar eso, que esa incertidumbre y esa necesidad de este servicio ha surgido solo en unas regiones del país, no en todas. Hay muchos pueblos y municipios intermedios donde para la gente montarse en el taxi ya es un servicio de lujo.
Sí, eso precisamente le iba a preguntar, doctora Ospina, ¿en qué momento, cuándo se va a empezar a cumplir que los conductores estén certificados en competencias laborales para el transporte, que estén capacitados en atención al cliente, que los carros tengan GPS? ¿Cuándo se empieza a cumplir esto?
Hoy dentro de los conductores que hay en el servicio básico y en otras modalidades ya hay mucho conductor que ha obtenido la certificación o que han obtenido estas capacitaciones, o sea que esto puede ser desde ya. Y quienes no la obtienen, lo que les estamos generando es la necesidad de que adquieran esa formación para que puedan migrar, digamos, a ser conductores en este nivel de servicio de lujo.
Sí, doctora Ospina, una... Ay, hombre. Le iba a preguntar, Felipe, y entonces, ¿Uber en qué queda?
Pues Uber queda, hasta ahora queda
ya
como
Uber
está.
X.
No, Uber X, de acuerdo, Uber X sale. Pero pues, el otro Uber, el normal.
Pues hasta ahora queda como está, porque tiene una plataforma tecnológica, tiene los vehículos, presta un servicio especial.
Tiene los conductores.
Tiene los conductores
están...
preparados.
No,
ella dice que ese tema
es
que de Uber específicamente
Uber
que
no
el proyecto
es,
de ley que se está tramitando.
Uber no es empresa de transporte. Uber es una plataforma.
Esta resolución, Néstor, si yo la interpreto bien, está diseñada por todos sus cuatro lados.
Es un triunfo gigante de los taxistas.
Y de los dueños de cupos, Néstor, porque es que fíjese que obliga a revivir el asunto del cupo como prerequisito para poder prestar el sistema de transporte. Y resulta que lo que había venido pasando los últimos meses en Colombia, y sobre todo en Bogotá, es que los cupos habían venido perdiendo valor por la llegada de Uber, por la llegada de todas estas nuevas aplicaciones. Entonces, los dueños de los cupos, que son los que tienen el poder en este sector, habían venido perdiendo también plata y habían venido perdiendo su riqueza, su patrimonio por cuenta de esto. Y pues naturalmente el Ministerio de Transporte, que es tan diligente para ayudarles a ellos, sale con una resolución.
Perdónenme que está otra vez la doctora Ospina, repito, su cargo es directora de Tránsito y Transporte del Ministerio. Doctora Ospina, le iba a preguntar, entonces, ¿Uber qué? ¿Cómo queda después de esta resolución?
Pues tiene muchas opciones para que él decida por cuál de las opciones se va y se ajusta al marco normativo colombiano y lo invitamos a que obviamente para el mejoramiento del servicio público se acoja a nuestro marco normativo y ofrezca su producto, porque ni más faltaba. Nosotros lo que queremos es precisamente mejorar
pero doctora Ospina, ¿qué quiere decir que Uber se acoja al marco normativo?
¿Qué tendrían que hacer Uber?
No, pues es que depende de lo que él quiera hacer. Si él quiere ser prestador de un servicio de transporte público de pasajeros, tiene que definir en qué modalidad quiere prestarlo. Y con base en eso, pues
ofrecer a través de las empresas
o habilitar.
Uber, como funciona hoy, a través de una plataforma tecnológica que la gente pide un servicio y le llega un carro particular, privado, ¿puede operar o no puede operar?
No, pero eso no es por esta resolución ni por este decreto, es porque la misma ley 336 del año 96, en su artículo 35, claramente dijo que en nuestro país no se presta servicio de transporte público de pasajeros en vehículos particulares. Esta es una aclaración que me parece bien importante y les agradezco que me den la oportunidad de explicarla. No es porque sale este decreto o esta resolución. desde la misma ley, desde el año 1996, existe en Colombia la prohibición de ofrecer servicio de transporte público en vehículos particulares. Por eso ese tema es una discusión que se va a dar en el Congreso de la República, porque eso implica modificar una ley. Ellos se consiguieron algunos amigos congresistas que los acompañaron en presentar un proyecto de ley en el Congreso que está para discusión, y seguramente en este escenario tendremos que dar el debate si en este país queremos cambiar toda la estructura de transporte público que tenemos y queremos migrar a una estructura donde cualquier persona dueña de un carro pueda ser prestador.
Pero en la práctica Uber ni lo va a hacer ni tiene cómo hacerlo, no va a chatarrizar taxis para operar como empresa de transporte, no para meterse al servicio de transporte de lujo.
Por eso, Néstor, yo les digo que obviamente pues yo no sé qué piensen ellos de cuál es su esquema y sus análisis para saber si le van a apuntar a alguno de los modelos que existen en el país hoy o si lo que van a esperar es saber qué pasa en el Congreso, porque ellos sí vienen pregonando es que quieren que se rompa todo el esquema actual que existe de transporte público y se permita en vehículos particulares. Eso es otra discusión distinta, ¿sí? Porque nosotros hoy, eso es por ley. Entonces nosotros hoy como Ministerio de Transporte y Ente Regulador del Transporte Público de Pasajeros, pues no podemos decir que autorizamos servicio de transporte público en vehículos particulares, porque eso está expresamente prohibido en una ley desde el año 96.
Sí. Doctora Ospina,
eso es un debate que tenemos que dar en el Congreso de la República.
La interpretación que yo tengo aquí de oyentes, de analistas, de panelistas de Blue Radio, de que este es un triunfo enorme de los, más que de los taxis, de los dueños de los taxis, ¿le parece correcta?
No, mire, yo les quiero decir que aquí hay que separar, porque para que usted sea una empresa prestadora del servicio, no tiene que ser propietario de vehículos. Esa es una falacia que han tratado de pegar lo que tiene que ver con la capacidad transportadora o con el derecho que tiene un propietario de un vehículo a reponerlo, que eso es en la práctica lo que se llama el cupo. El derecho que tiene la persona que es dueña del carro para poder reponerlo. Los derechos a reponer no son de las empresas habilitadas para prestar servicio de transporte público. El derecho a reponer es de Pedro, Juan y María, que son dueños del carrito y que tienen el derecho a aterrizarlo y reponerlo por uno nuevo. Y eso es lo que en el mercado se llama reponer el cupo. Pero aquí lo que quiero aclararles
¿quiénes son los dueños de los taxis? Pues no es
pues
un señor...
El 80% de los taxis de este país están en cabeza de personas naturales y normalmente están en el promedio en cabeza de personas que tienen máximo uno o dos taxis. Okay. Y donde la mayoría de ese 80% son el propietario, es el conductor a su vez del vehículo. Por eso hablamos de que el transporte público en nuestro país es muy democratizado porque está en cabeza de esos propietarios individuales. Hay un 20% que se recoge en personas jurídicas o personas naturales que tienen un volumen mayor de 5, 10 o 15 carros. Y hay un porcentaje muy mínimo que los carros están en poder de personas jurídicas que tengan más de 20 o 50 vehículos. Pero le puedo decir con total certeza que el 80% de los vehículos taxis en este país son propiedad de personas naturales, que a su vez es su fuente de ingreso, que a su vez es el conductor, o sea, cumple los dos roles.
El 80% de los taxis de este país no son de Ultarico.
No, ni riesgo. Okay. Que hay unos mitos que no son correctos.
Bueno.
Lo podemos mirar con el RUN cuando ustedes gusten, que allí tenemos reflejado en el registro del parque automotor toda la información individual de quiénes son los propietarios de cada uno de los vehículos.
Las 9 de la mañana, 21 minutos, carros blancos, carros amarillos, habrá taxis de lujo negros. 9 de la mañana, 21 minutos, una inmensa polémica que el gobierno intenta cerrar a través de la expedición de esta resolución. Doctor Ospina, muchas gracias.
A ustedes muy buenos días.